Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 28 de agosto de 2023. Nos ha pasado lo que decía Oscar Wilde. Ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad. Y de tanto que hemos deseado que dejara de hacer calor, ahora hay sitios por ahí que por la noche o a primera hora de la mañana, hombre, no vamos a decir que haga frío, pero vamos, que un poquito de virujis y que sí que hacen mangas de camisa. Y del viento que me dicen. En Madrid casi que salimos volando este fin de semana. Cuando una masa de aire tan caliente como la que teníamos se topa con una masa de aire frío, lo que provoca, en primer lugar, es una ventolera. Algo que en el Mediterráneo se agrava todavía más por el efecto del mar. Que el aire frío se tope con la sopa caliente que tenemos ahora mismo en las costas provoca tormentas como las vividas en Cataluña de hasta 100 litros por metro cuadrado y sobre todo temporales como el de Baleares. Hay gente que ha tenido que echar mano de los cubos para achicar el agua que les entraba en casa. Además, dos barcos han colisionado debido al mal tiempo. Decenas de vuelos han sido cancelados en Palma. A una mujer embarazada ha resultado herida al caerle encima un letrero en Calviá. En fin, ahora enseguida hacemos un repaso de cómo están las cosas en Baleares, aunque sepan que hoy lo que nos espera es un día de nubes en casi todo el norte peninsular. Va a llover en Galicia y Cantabria, aunque las lluvias más intensas se esperan en Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. En el resto de la península, cielos despejados y temperaturas que bajan, con máximas de 34 grados, que ya es otra cosa, en Extremadura y Andalucía. Y en Canarias habrá que estar atentos al viento y en Ceuta y Melilla se espera un día más apacible. Bueno, de la rabiosa actualidad, hay que decir que la semana arranca la mar de interesante, tanto en lo político como en lo sociológico. Lo político tiene que ver con que Feijóo inicia hoy sus contactos con los grupos parlamentarios de cara a su investidura y tiene que ver con que el PSOE sigue probando pócimas jurídicas con las que poder colar una amnistía para los separatistas catalanes por el agujero de la Constitución. Y luego está el caso Rubiales, que como caso es inefable.
Y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ya les dijimos el viernes por la mañana que Rubiales había comunicado a su entorno que pensaba dimitir, pero que le podía dar el siroco a última hora y enrocarse. Y es verdad que nos ha hecho pasar mucha vergüenza ajena y que la imagen de España ha quedado por los suelos. Pero como caso, el caso Rubiales es fantástico, porque supone una radiografía sociológica interesantísima de lo que es España ahora mismo, en todos los sentidos y en todas las direcciones. De momento la Federación se reúne hoy para analizar la situación, una vez que Rubiales ya está inhabilitado. Lo ha tenido que inhabilitar la FIFA porque el Consejo Superior de Deportes o se lo ha tomado con demasiada calma o no ha tenido la agilidad normativa que se debería tener. Ahora en un momento, si les parece, vamos también con todo esto, pero miren, aquí lo sustancial, lo que más recorrido va a tener en el futuro de este país es saber si el PSOE es capaz de forzar una amnistía que los propios socialistas calificaban de ilegal hasta hace dos días, con tal de seguir gobernando. Un PSOE, por cierto, que ya sabe que le tocará la versión más complicada. Es decir, la dificultad de contentar a Puigdemont será full equip, porque el Supremo ya ha rechazado revisar los votos nulos de Madrid, como exigía el PSOE, en la desesperación por recuperar el escaño que perdieron en favor del PP, y que les obliga a conseguir el sí de Puigdemont para una investidura de Sánchez, en lugar de una abstención. Lo de revisar las papeletas lo desestima el Supremo, lo desestimó la Junta Electoral Central y lo desestimó también la Junta Electoral de Madrid. Y sin embargo la Fiscalía acudió solícita a presionar al Supremo porque decía que sí, que sí, que sí, que había que revisar los votos nulos. Un nuevo ejemplo de cómo la Fiscalía es capaz de ponerse del lado del Gobierno. El caso es que Sánchez tendrá que conseguir el sí de Puigdemont y eso pasa nada menos que por legitimar el golpe sedicioso de 2017. Porque de eso es de lo que se trata. Ya le sacaron de la cárcel antes de tiempo con los indultos, ya le quitaron el calificativo de sedicioso al golpe, borrando el delito de sedición, también rebajaron el delito de malversación, cosa que en Bruselas sigue generando estupor, y ahora de lo que se trata es de borrar el golpe en sí mismo, olvidarlo, como si nunca hubiera ocurrido, que desaparezca cualquier rastro judicial, policial o administrativo de lo que pasó desde 2013, lo cual es, en la práctica, que la democracia pida perdón por haberles condenado y, por tanto, que un golpe como el de 2017 quede efectivamente legitimado. Hay que explicarlo las veces que haga falta porque la dimensión de lo que quiere hacer el PSOE, con la ayuda del resto de la izquierda y los separatismos, supone legitimar un golpe como el de 2017. Es decir, que lo que pasó el 17 ni es sedición ni en la práctica ocurrió nada. Con lo cual, usted me dirá a mí qué escarmiento o qué reflexión van a hacer los que cometieron sedición, malversación o practicaron el vandalismo callejero o cortaron autovías. Gente, sin ir más lejos, como los cuatro CDR que han sido detenidos este fin de semana por estar preparando un boicot a la Vuelta a España a su paso por Cataluña. Les han pillado con el material con el que pretendían verter clavos y aceite en el asfalto. A ver si con un poco de suerte algún ciclista se rompía la crisma. Y dice Oriol Junqueras, ese personaje que debería seguir en prisión, que la policía española está contra las libertades fundamentales y los derechos humanos y ha exigido la libertad de los detenidos. Y algunos de Junts, con los que ahora todos quieren dialogar, dicen que esto demuestra que España es una dictadura porque no se puede detener a la gente, dicen, de forma preventiva. Es decir, según esa teoría, la próxima vez que pillen a unos yihadistas montando bombas en su casa, que no los detengan hasta que las pongan. Claro, les están convenciendo de que pueden hacer y pedir lo que les dé la gana y se están viniendo arriba. Pero no se preocupen que nos dirán que lo de la amnistía hay que hacerlo para normalizar Cataluña y para que todo vaya a partir de ahora como la seda. Miren, de momento el PSOE ya reconoce que hay juristas estudiando cómo encajar la amnistía en la Constitución, mientras en Sumar se agarran al artículo 666, el número de la bestia, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que la amnistía es uno de los supuestos de incidente previo al juicio oral. Es decir, quieren interpretar que gracias a ese artículo un juicio puede quedar paralizado si se concede una amnistía y que, por tanto, amnistía, haberla, puede haberla. Sin embargo, los letrados del Congreso recuerdan que el Código Penal de la Democracia, en 1995, en su artículo 130, no contempla como causa de extinción de responsabilidad criminal la amnistía, sino solo el indulto, que además solo puede tramitarse de forma individual. De hecho, los letrados del Congreso así lo reiteraron cuando tuvieron que elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía que presentaron los separatistas en marzo de 2021. Proposición que el PSOE rechazó categóricamente con el argumento de que la amnistía no era legal en España. Y Juan Carlos Campo remachando con que la amnistía era, además del perdón, también el olvido y que el golpe separatista no podía ser olvidado porque había sido muy grave. Una cosa era perdonar y otra olvidar. Pero es que hay más artículos que muchos juristas sacan a colación para recordar que la amnistía no cabe en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 117, que dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Traducido, dejar a los tribunales con el culo al aire y enmendarles la plana, haciendo que sean otros poderes los que juzguen y pongan o quiten condenas, revienta los fundamentos del propio Estado de Derecho. En ese profundo e importantísimo debate jurídico están ahora mismo los que tratan de encontrar una amnistía que, repetimos, hasta hace dos días ellos mismos calificaban de inconstitucional. A todo esto, el hombre que se va a someter al primer intento de investidura, Alberto Núñez Feijóo, comienza la semana habiendo lanzado esta advertencia.
Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no. Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido que ahora o después el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
Feijóo reunió ayer en Pontevedra a la mayoría de sus varones para iniciar el curso político y lanzó dos mensajes. Uno, no os pongáis nerviosos porque cumpla con el formalismo de hablar con Junts, por más que sea el partido del delincuente fugado, porque no tengo nada que ofrecer a semejante personaje. Ciertamente ha habido voces y dirigentes que no han entendido ese movimiento o han pedido una mayor aclaración. Y dos, Feijóo ha venido a decir, yo ya sé que lo tengo casi imposible para salir presidente, pero tengo la obligación de ofrecer una alternativa política a la sociedad española en caso de que haya repetición electoral, porque suene la flauta de que Sánchez no sea capaz de contentar a Puigdemont, o en caso de que el gobierno de Sánchez sea breve y no acabe la legislatura. Veremos lo que sucede porque todo parece depender en buena medida de la famosa amnistía. Y miren, lo del caso Rubiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol esta mañana ya no ejerce como tal porque este fin de semana ha sido suspendido por la FIFA durante 3 meses. Ha tenido que venir la FIFA para poner en barbecho a Rubiales. No sabemos si dejando al gobierno un poco como cagancho en Almagro, porque no solo no hizo nada durante más de un año con las quejas y las denuncias que le llegaban sobre Rubiales, algunas muy turbias, sobre comisiones, el uso de dinero para fiestas con chicas jóvenes, pinchazos de móviles, etcétera, etcétera, sino que en lo que se lo ha pensado el gobierno esta semana, mira que tienes que pedir disculpas, mira que vamos al TAT, a la de una, a la de dos, a la de dos y medio, pues ala, vamos al TAT de este viernes, pero para que lo mire el lunes, pues al final ha cogido la FIFA y les ha pasado por la derecha cortando por lo sano. ¿En qué se había quedado el gobierno cuando ha llegado la FIFA para ser más efectiva que Moncloa? Pues el Consejo Superior de Deportes activó el viernes la tecla del TAT al enviar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte. Además, ha mandado una carta a la Federación para que les aclare cómo queda el patio después de que Rubiales haya puesto a Pedro Rocha de mandamás. Y también ha enviado una carta al gobierno, el gobierno a la FIFA, para que esto no afecte al Mundial de 2030. La decisión se toma el año que viene. Es un caso paradigmático de lo que es el ser humano, con los seleccionadores de La Fuente y Bilda criticando ahora a Rubiales después de haberle aplaudido el viernes, con un gobierno que ha actuado tarde, con un personaje polémico al que solo han querido meter mano cuando ha cometido la desfachatez de dar un beso en la boca a una subordinada, que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Y con un panorama psicosocial que solo se pone en pie de guerra con el baboseo de Rubiales. Que bien está indignarse con el baboseo de Rubiales, pero no se entiende que todo lo demás no indignase. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que ha liberado a más de 100 violadores y beneficiado a más de un millar. Entre ellos, a Manuel R.C., de 58 años, que salió en abril de la cárcel y que ya ha tratado de violar a una mujer en dos hermanas. Y muchos de los que se indignan con lo de Rubiales, con esto nos indignan. Con esto dicen que el violador solo salió 2 meses antes de tiempo y que como ya han pasado 4, pues que nada, que a seguir viviendo. Sin reparar en la enorme frivolidad que ha supuesto hacer esa ley fallida y el peligro potencial que siguen sufriendo las mujeres en este país. Bien está asquearse por el beso de Rubiales, pero no dejemos de asquearnos por otras cosas solo porque no nos conviene políticamente.